¿Sabes que hay comunidades de vecinos en este país, agárrate, que están pagando 800.000 euros en calefacción? Te confieso que he preguntado a mis compañeros si estaba bien el dato. Pues sí, parece una barbaridad, pero también es una realidad. Enseguida te voy a explicar, porque es una comunidad de esas que gastan más que algunas empresas. Pues bien, hasta ahora estos vecinos no podían beneficiarse de las tarifas más baratas del gas, las llamadas tarifas TUR. Hoy esto puede cambiar. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Pues sí, básicamente lo que pasa es que las tarifas TUR tienen un límite de gasto para poder acogerse a ellas y las calderas comunitarias sobrepasan con creces ese límite, por lo que, en teoría, hasta ahora no podían acogerse a esos descuentos de este tipo de tarifas. En la práctica, lo que hoy está previsto es que el Consejo de Ministros amplíe esos límites para que estas comunidades con calefacción central puedan acogerse también a las rebajas. Veremos a ver cómo se formula, de qué forma se va a hacer. Es una reivindicación de los vecinos, pues, con calefacción central en toda España, poder pagar menos por el gas, al igual que puede hacer cualquier otro ciudadano que tenga su caldera individual en casa. Se calcula ahora mismo, John, que en España hay 1.700.000 hogares en esta situación, es decir, que viven en comunidades con calefacciones centralizadas.
En Herrera, en COPE, hemos salido a buscar una de las mayores comunidades de vecinos de Europa y probablemente la mayor de España. La hemos encontrado en Madrid, está al norte de la capital, la comunidad o supracomunidad de vecinos Virgen de la Esperanza. Tiene, fíjate, sus propias centrales térmicas para abastecer a más de 8.500 vecinos. Fíjate que hay más de 7.000 municipios en España que tienen menos habitantes que esta comunidad de vecinos de Madrid, pero muchos menos. En uno de los bloques está nuestra compañera Belén Miguel. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Siendo una de las comunidades más grandes de Europa, me imagino que aquello es enorme y, vamos, será como la Gran Vía en hora punta.
Pues es bastante tranquilo, a pesar de que esta colonia es casi un laberinto. Estamos hablando de 175 edificios de dos tipos.
¡Qué barbaridad, Belén!
Sí, 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 sí. Es muy tranquilo porque, bueno, junto a estos edificios, que son, como os decía, de dos tipos, hay por un lado unos bloques de ladrillo visto de cuatro alturas, bajitos, y luego, al lado están unas torres ya más grandes en forma de hélice, blancas de 16 alturas. Entre estos bloques y estas torres, pues hay un montón de áreas de jardín, de pasos peatonales. Nos encontramos en una de estas zonas, en un jardín, hay un parque infantil, están construyendo aquí delante de mí un gimnasio de estos urbanos para mayores, para facilitar la movilidad de los más mayores. Y es que este barrio es un barrio de gente, bueno, fue construido en los años 70, tiene una peculiar historia que os cuento, y el 60% aproximadamente de sus vecinos tiene más de 60-65 años, de ahí pues de la necesidad de que construyan, bueno, esta especie de seguro que lo habéis visto en muchas ciudades, bueno, para mayores y no tan mayores, que yo también los he utilizado, pues te subes, haces como bicicleta, ejercitas los brazos, están aquí construyendo uno de estos. Y esta comunidad de 3.300 viviendas y 8.500 vecinos, como decíais, surgió en los años 70 de una estafa. Una promotora, la promotora Nueva Esperanza, dejó sin sus futuras viviendas a cerca de 10.000 personas. ¿Y qué hicieron? Pues formar una cooperativa para luchar, para tener un techo, una vivienda bajo, bueno, pues en la que cobijarse, tener su primera vivienda en muchos casos. Pues vieron que la unión hace la fuerza y decidieron, pues seguimos unidos, compartimos limpieza, jardinería, mantenimiento y calefacción. Y construyeron una central térmica debajo de una explanada que hay aquí cerquita.
¿Y cómo es esa central? Porque es que estamos hablando de una comunidad enorme, 3.300 viviendas, 8.500 vecinos. Está en el distrito de Hortaleza, ¿no, Belén, por cierto?
Eso es, si no lo habíamos dicho, estamos en el barrio de Hortaleza, muy cerca de la carretera de Canillas, y este parque de las calderas tiene cinco calderas que son condensadoras, son la Ferrari de las calderas. Los vecinos tuvieron que hacer una inversión, primero era de gas, luego de gasoil, luego mixta, y ahora se gastaron 2,5 millones para para hacerla sostenible, para tener ser más eficientes energéticamente. Eso sí, pues con esos 2,5 millones de euros, lo que consiguieron con estas cinco calderas es producir atención con la cifra, 25 millones de kilocalorías a la hora. ¿Qué pasa? Que con el encarecimiento del gas han pasado de pagar 275.000 euros a más de 800.000. ¿Y quién gestiona todo esto? Diréis vosotros, la presidenta o el presidente de esta comunidad, aquí está con nosotros, Julia Vicente, y ya os está escuchando, compañeros.
Hola, Julia, lo primero, ¿cuánto estáis pagando por vecino ahora?
Pues ahora mismo estamos pagando 136 euros desde el mes de mayo, porque necesitábamos hacer un poco de acopio de tesorería para poder afrontar esta primera partida, estos primeros meses de periodo de calefacción, que son noviembre y diciembre. Y se puso esa cantidad para poder eso, tener un poquito más de tesorería. Porque luego ya en el mes de enero empezamos con los repartidores de costes, empiezan a funcionar y ya cada vecino pagará lo que consuma. Entonces, en noviembre y diciembre va a estar en un estado de pruebas en el que la supracomunidad pagará el gas y ellos podrán ir viendo lo que van gastando por cada radiador, lo que consumen en su casa y adecuar lo que quieran gastar. Claro, cada uno mirará su economía y cerrará y abrirá los radiadores según su conveniencia.
¿Pero tenéis ya puestos los contadores individuales, Julia?
Sí, ya están puestos. Los hemos puesto este verano y ya están al 99%. Queda alguna casa que no estaban de vacaciones y ya los tenemos puestos, sí.
O sea, estáis totalmente, por tanto, en un proceso de transición, de cambio, y cuando llegue el frío, que está a puntito de llegar, bueno, está teniendo ahora temperaturas muy suaves, la verdad, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero vamos, tendrá que llegar algún día, pues de momento, en lo que queda de año, no vais a saber, o los vecinos no van a saber realmente cuánto, por hacer un cálculo, una aproximación, cuánto van a gastar en calefacción, ¿no?
Bueno, sí lo van a saber porque como ya están puestos los repartidores, nosotros en el mes de noviembre y diciembre le vamos a mandar una carta a cada vecino donde se le informa de lo que consume su casa en globalidad y cada uno de sus radiadores. Ellos ya lo van a saber en estos dos meses, pero se les va a empezar a cobrar en el mes de enero. Ahora van a tener la información para que ellos sepan lo que van a pagar. Uh-huh. A ver, nosotros tenemos firmado un contrato con la comercializadora. Uh-huh. En este momento, más o menos, tenemos hecho un presupuesto y sabemos lo que vamos a pagar. Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque, claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos. Y ahora, si tenemos un contrato a un precio fijo firmado y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
Claro. ¿Os vais a poder acoger siendo una comunidad tan grande? No lo sabéis tampoco.
Pues no lo sabemos porque nosotros consumimos 30 millones de kilovatios anuales. El tope para acogerse a una tarifa regulada son 50.000. Nosotros tenemos tanto consumo que nunca hemos podido acogernos a ninguna tarifa de ese tipo. Y lo que estamos esperando es a ver cómo el gobierno nos bonifica o nos ayuda. Porque esta supracomunidad, como hemos dicho, son el 65% son personas jubiladas con pensiones bajitas y es muy complicado hacerles pagar todos los meses este dinero. Ellos pagan la supracomunidad, luego pagan su comunidad y, claro, hay veces que se les suma entre las dos cosas 350 euros o incluso más. Es mucho dinero.
Sí,
es una barbaridad. Pues, Julia, te iba a decir presidenta de la comunidad. Bueno, en realidad eres casi alcaldesa, porque, claro, hay pueblos mucho más pequeños. Veo que lo tenéis todo muy bien organizado, muy bien pensado, y ojalá precisamente el ser muchos sea una fuerza que os ayude, en este caso, a sobrellevar, sobre todo ayudando a las personas que más lo necesitan. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Pues, además de esta nueva tarifa Tour para las comunidades de vecinos, ¿hay alguna forma, otra, de ahorrarse unos euros en la factura de la luz o del gas en un edificio de viviendas? Bueno, pues la pregunta que nosotros nos hacemos es la que yo le traslado a Pilar y a un invitado.
A Javier Martínez, concretamente, que es arquitecto y profesor de eficiencia energética del Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una comunidad de vecinos, ¿cuánto podría ahorrarse si fuera completamente eficiente energéticamente?
Bueno, pues es verdad que el concepto de eficiencia es muy amplio y hay muchas maneras de abordarlo, pero podemos hablar de porcentajes que pueden ir entre el 10, digamos, con pequeñas intervenciones, hasta más del 40%.
Hay una cosa que pasa, que mucha gente no ve que tiene un mínimo de vatios que igual no necesita, necesita menos. Y eso al final es mucho dinero al final de año.
Sí, efectivamente. Si vemos nuestras facturas, todos podemos ver que tenemos lo que se llama un término fijo, que tiene un precio establecido en función de la potencia que tengamos contratada. Y es verdad que muchas veces, bien porque no nos damos cuenta o porque lo hemos dejado estar, tenemos más kilovatios de lo que realmente consumimos como potencia contratada y siempre podemos revisarlo, bueno, tanto a la baja como al alza, pero especialmente a la baja, que es lo que nos interesa, para poder reducir pues la factura mes a mes y que al final del año se note, claro.
Pues mira, es algo que nos conviene revisar porque si es verdad, uh-huh, muchas veces tenemos contratada más potencia por lo que pueda pasar, uh-huh, pero igual es el momento de ajustarnos a lo que consumimos. Tema placas solares, Javier, ¿qué gasto medio por vecino, uh-huh, supondría su instalación y para qué podría utilizarse esa energía?
Bueno, pues en el caso de las placas solares sí que conviene diferenciar entre lo que sería para un consumo colectivo, es decir, para las zonas comunes de un edificio de viviendas o para un uso privativo. En el caso de edificios comunes estamos hablando de aproximadamente, ¿vale?, para un edificio medio de unos 20 vecinos, la inversión sería de unos 16.500 euros para los gastos comunitarios, me refiero, y en el caso de una vivienda pues puede estar en torno a 1.800 euros.
El que estés aislado térmicamente, tengas unas buenas ventanas, esto ayuda mucho más de lo que mucha gente cree, ¿verdad?
Pues sí, en efecto. Es verdad que recientemente pues las ventanas, sobre todo las de PVC, con rotura de puente térmico y con cajones aislados, lo que hacen es precisamente que esos puntos débiles de nuestra casa, las ventanas por las que se nos escapa el calor, pues pueden ser mucho más aislantes, se comporten más como una pared y por eso esa inversión siempre es muy beneficiosa en el ámbito de la eficiencia.
Javier, y para terminar, y sobre la nueva tarifa TUR para las comunidades y a la espera de conocer los detalles tras el Consejo de Ministros, ¿tienen que estar, uh-huh, todos los vecinos de acuerdo para cambiarse al mercado regulado?
Bueno, en este caso, al ser para un consumo colectivo, por decirlo de alguna manera, bastaría con una mayoría simple. Esto quiere decir que no tiene que ser unanimidad, sino que se tiene que aprobar por más de la mitad de los asistentes a la Junta de Vecinos en la que se vote esa resolución. Y aquellos vecinos que no asistan y que hayan sido avisados con suficiente antelación, su voto se dará como positivo. Eso es importante también saber.
Pues la verdad es que importante este último dato de Javier Martínez, arquitecto y profesor de Eficiencia Energética del Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por hablar con nosotros, contarnos y aclararnos estos asuntos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.